UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos al programa Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el espacio de la Unidad de Igualdad de la Radio UMH que busca la reflexión y el debate desde una perspectiva abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El programa de hoy lo vamos a dedicar a reflexionar en torno a las políticas públicas de igualdad, las políticas públicas de género en el debate de investidura. Y vamos a plantear, ¿es una prioridad real? Para ello vamos a contar con la participación de Maika Segura Cuenca. Ella es profesora del área de Ciencia Política y de la Administración en la UMH. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y los controles técnicos, Borja Cabrera. Empezamos. Bueno, buenos días, Maika. Gracias por venir a Iguales pero Diferentes.
Buenos días, María Amparo. Gracias a ti por invitarme.
Bueno, tengo que decir que es la primera vez que nos visita, pero seguro que va a ser la primera de muchas. De hecho, se da esa reincidencia en las invitadas e invitados que solemos traer. Hablamos de políticas públicas, hablamos de este debate de investidura y no teníamos a nadie mejor que traer de esta universidad para aplicar esa perspectiva de género, esa mirada. Te pregunto, ¿cuáles han sido las posturas? Las posturas han sido coherentes con sus dinámicas durante la campaña electoral, etcétera. Pero bueno, en materia de igualdad efectiva de mujeres y hombres, ¿qué podemos decir?
Bueno, tal y lo que hemos visto en la sesión de investidura es un poco, pues como dices, en la línea en la que han ido trabajando los partidos. Sabemos que hay determinados partidos de izquierdas y en concreto la formación morada, Podemos, que realmente son los abanderados un poco de portavoces en materia de igualdad. Pero claro, estamos aconteciendo en los últimos tiempos también a posturas muy radicales y muy contrarias, como retrocediendo un poco en el tiempo también. Hemos visto que Pedro Sánchez, en concreto, y en las propuestas que había acordado también con Pablo Iglesias, en concreto en el apartado 7, se habla de, en materia concreto de igualdad y hacen hincapié, por ejemplo, pues a hacer una propuesta de conciliación familiar, con los horarios, respecto a crear una unidad estatal de igualdad, o propuestas como en cuanto a la violencia de género también, o recordemos el no es no, pero si no hay un sí, también es un no y se pretende hacer una reforma. Pero vemos que en concreto son temas realmente muy amplios y que al final el ciudadano, en concreto nosotras también como mujeres, lo que queremos ver es cómo eso se va realmente a canalizar. Son propuestas y temas muy grandes y que al final también podemos pensar que pueden caer en la ambigüedad un poco, porque queremos saber cómo se pueden realmente hacer políticas públicas reales. Yo he echado en falta en la sesión de investidura y también en el debate de actualidad, como hay temas muy concretos. Por ejemplo, una política pública de igualdad podría ser en cuanto al papel que realiza la mujer cuando es cuidadora informal. Sabemos que al final son más mujeres que hombres las que asumen el cuidado, bien de un familiar que esté enfermo, de una persona discapacitada, de las personas mayores. O en materia de pensiones también, por ejemplo, como vemos que la pirámide poblacional se ha invertido y son las mujeres también a las que más les puede afectar y sin embargo no hay propuestas a ese respecto. Quizás pensemos que hay temas, por ejemplo, que si tú quieres solucionar el cuidado de personas informales, si tú reduces, por ejemplo, el precio de las residencias para personas mayores o personas discapacitadas, estarías ayudando también a que esa carga que está asumiendo la mujer, y de esos temas no se hablan. Me refiero a propuestas reales, que tengan un calado real y que no queden únicamente como propaganda electoral.
Claro, pero ahí te planteo, si algunos partidos ni siquiera mencionan la violencia machista, la brecha salarial o el tema de la corresponsabilidad, o los diferentes usos del tiempo y cómo eso merma a las mujeres en mayor medida al tema de los cuidados, o el problema que vamos a tener en cuanto a cuidados, porque es algo que ya está ahí.
Que ya.
Entonces, si algunos partidos ni lo mencionan porque su discurso se centra en modelo territorial, se centran en básicamente en Cataluña y en romper España,
claro.
Si ni siquiera aceptan el problema, ¿cómo vamos a...? O sea, se dificulta enormemente que se pueda descender a... O sea, igual tendríamos que estar debatiendo cómo configurar esa política pública en concreto y no tanto si existe el problema, porque es evidente.
El problema es que, como bien dices, el debate, o sea, toda la sesión de investidura se ha centrado más en hablar, en desviar la atención hacia todas esas propuestas, evidentemente incluidas las de igualdad, que como digo vienen en el apartado 7. Es cierto que sí, vamos a ver, es que hay dos cosas. Por un lado, es verdad que si los partidos, no hubiese partidos que realmente llevasen propuestas en materia de igualdad, pues mira, no hubiésemos avanzado en esta cuestión todo lo que se ha hecho. Pero es cierto que se puede hacer mucho más y que lo que queremos saber es cómo se van a materializar. Y por otro lado, también es verdad que evidentemente durante toda la sesión de investidura no se han debatido sobre esos puntos programáticos. Se ha intentado desviar la atención desde otros partidos que estaban desde el principio contrarios y que iban a votar que no a la investidura de Pedro Sánchez, y que por supuesto lo que desvían es la atención pues hacia España se rompe, esto va a ser un caos y Cataluña, y ahora también ha salido pues el tema de ETA, que fíjate, es increíble que a estas alturas volvamos otra vez a esa cuestión que parecía algo superado.
Es que me llamaba la atención, se menciona constantemente las víctimas del terrorismo, que evidentemente se les debe de reconocer pues la situación y
sí,
todos
y
los...
Y Pedro Sánchez precisamente dijo, hay más muertes por violencia de género, que evidentemente no podemos restar ni importancia,
efectivamente,
por supuesto, al terrorismo acontecido en España a manos de la banda terrorista ETA, pero por supuesto no se le puede tampoco restar importancia a la violencia de género, que es todos los días.
Efectivamente, bueno, te lo decía más que nada en esa línea. Bueno, si se está... volvemos a debatir si existe o no la violencia machista y es un tipo de violencia diferenciada, que es una incoherencia total. A ver, es una incoherencia total que planteen que no existe la violencia machista como tal, que no quieran conceptualizarla de esa manera y, sin embargo, sí reiteren la idea de víctimas del terrorismo como una violencia específica. ¿Me entiendes? Entonces,
claro, pero...
se da ahí una incoherencia importante y mi duda principal o mi miedo principal es que se está trasladando a la ciudadanía en este sentido. Si se debate sobre conceptos que están ya reafirmados en toda la normativa multinivel con la que contamos, desde la Unión Europea, ONU, son conceptos ya sólidos. Si estamos debatiendo sobre si la Tierra es redonda, ¿cómo nos vamos a ocupar de los problemas específicos? Ahí es sí, como un palo en la rueda.
Cuestiones que además consideramos, como bien dices, superadas, bien, porque en el debate internacional es algo que ya ni se cuestiona, uh-huh, a nivel europeo, por ejemplo. Pero bien, la nueva formación de extrema derecha sabemos que está intentando encontrar su hueco, ha calado mucho el discurso populista, sabemos que el populismo pues está actualmente predominando el escenario político actual, y lo que quieren es llegar a un electorado muy concreto. ¿Dónde puedo conseguir los votos? Pues fíjese, por ejemplo, en materia de violencia de género, es que Hay muchos hombres que no, que yo por supuesto considero que sabemos que no todos los hombres son violentos, ni ejercen violencia contra las mujeres, ni ejercen su poder para hacer un acoso y conseguir favores sexuales, por ejemplo, que no es así, pero sin embargo los hombres a lo mejor están viendo la ley de violencia de género como que atenta contra el hombre porque ellos consideran que directamente estás poniendo al hombre como que es un ser violento. Quiero decir, es otra perspectiva. Y entonces hay ahí, o con el tema de materia de denuncias falsas a las que se está haciendo tanta alusión en esa cuestión, el partido político en concreto lo que evidentemente intenta es conseguir votos en lugares muy concretos. ¿Es peligroso? Es muy peligroso lo que se está utilizando, y sobre todo un lenguaje, en muchos casos, un lenguaje que incita a la violencia. A lo mejor no desde una persona que la recibe y razona y piensa, pero que a lo mejor en otra persona puede llegar a que lo lleve a materializar esa violencia, no sé, porque veamos lo que le ha pasado al diputado de Teruel Existe, por ejemplo. Es que se está ejerciendo una violencia verbal que puede incitar a algo más.
Y bueno, también el tema de a ver, reafirmar falacias y interpretar, manipular los datos en toda esta materia, en cualquier materia, pero en tema de igualdad efectiva de mujeres y hombres, la manipulación y de datos y las falacias reiteradas, te planteo, aquí hay una responsabilidad didáctica. Una responsabilidad didáctica por parte de los partidos políticos que deben de identificar esa mala praxis y deben de desmontarla. Y ahí tienen una labor, tienen un deber de desmontarlas y de explicar a la ciudadanía esto no es así.
Sí,
porque
sí.
Hablaban de, bueno, la mayoría de agresiones sexuales, violaciones, etcétera, son llevadas a cabo por inmigrantes. O existen más denuncias falsas de las que parecen, de las que nos muestran los datos. También hablaban de muchas mujeres agreden o matan a sus maridos o a sus parejas o exparejas y eso no se muestra en los datos. Son falacias que están calando y ahí yo creo que hay una labor didáctica muy importante, una responsabilidad para el resto de partidos para decir no, por aquí no pasamos. O sea, contábamos con un pacto de Estado en materia de violencia de género que aprobaron y reafirmaron todos los partidos políticos, sin embargo ahora que toca explicar algo tan simple como esto, tenemos un problema en esta materia y tiene esta naturaleza que además responde a los mandatos constitucionales del artículo 1.1 del 14 del 9.2, o sea que tanto que se habla de la Constitución, estamos hablando de temas de derechos humanos y temas de dignidad humana, ¿no? Y de igualdad efectiva, ¿qué pasa? ¿Por qué no reaccionan los partidos y hacen alarde de esa responsabilidad y de esos valores democráticos?
Claro, pero ahí debemos preguntarnos exactamente por qué los ciudadanos, por qué esas falacias están calando realmente en algunos ciudadanos, por qué los otros partidos no lo desmontan, aunque sabemos que sí, tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias como otras formaciones han estado insistiendo en que se está haciendo un mal uso de los datos, que se están diciendo muchas cosas que no son ciertas, intentando desmontar toda esa argumentación, pero claro, vamos a ponernos en lugar del ciudadano en que un partido me dice una cosa, otro me dice otra y cuál es la verdad. Y pensemos que hay partidos que están un poco desacreditados por los casos de corrupción que han habido, estoy hablando tanto del Partido Popular como del Partido Socialista, que han llevado al ciudadano a retirarle su apoyo en las elecciones y que están pensando en realmente que tienen que buscar nuevas alternativas. Entonces surge un partido que viene a decir un montón de cosas, pero claro, el ciudadano no sabe en realidad esto es verdad o es mentira. Pero y el ciudadano tiene tiempo a su vez de buscar la información para corroborar si eso es cierto o no. ¿Hasta qué punto el ciudadano está, vinculado o realmente es un tema que le importa tanto como para ponerse a buscarlo por sí mismo? Al final hay temas que sabemos que pues que en, cuando se hacen las encuestas, al ciudadano lo que más le preocupa en las encuestas del CIS suele ser la economía. Cuando estaban los atentados, pues el tema del terrorismo, pero el tema de igualdad sabemos que recae siempre hacia lugares más bajos, cuando es una cuestión fundamental que entronca con temas, pues prácticamente entronca con todos los temas. Uh-huh. Y todos, si intentas solucionar un problema público haciendo una política pública, seguro que va a estar relacionado también con igualdad y que en cierto modo se podría hacer algo. Y sin embargo, vemos que hay algo...
De ahí, bueno, la idea de transversalidad de la igualdad de género, ¿no? Dado que
claro,
la sociedad es biológicamente sexuada y se basa en esa construcción que es el género, que es lo que intentamos de construir, ¿no? Toda política pública tiene perspectiva de género. Y en este sentido nos hablan de ideología de género. En el debate de investidura se reitera la idea de que la ideología de género es algo es parcial, que es algo malintencionado, cuando, ya lo hemos dicho mil veces, es una perspectiva científica, una perspectiva de estudio, una perspectiva de elaboración de políticas públicas que está totalmente validada por todos los organismos internacionales y desde todo el multinivel jurídico que nos acompaña. Entonces, volvemos a lo mismo. Si estamos debatiendo sobre si la Tierra es redonda o no,
debería haber un pacto. Debería haber un pacto entre las distintas formaciones en materia de igualdad. Está claro que en ese pacto habría algún partido político que no va a formar parte, porque sabemos exactamente con todas las posturas que está pues mostrando al respecto. Pero ¿por qué realmente no hay? Debemos pensar, ¿por qué realmente no hay un pacto? Es que hay determinadas formaciones que es que no les interesa pactar electoralmente con partidos de izquierdas en este momento. El Partido Popular está intentando salir de una crisis profunda, o Ciudadanos, que bueno, ha caído en desgracia y su líder ha tenido que abandonar la formación. Ahora Inés Arrimadas, si hubiera pactado en su día, no estaríamos hablando ahora de la subida increíble que ha tenido Vox. Y claro, no les interesa realmente hacer un pacto, no en materia de igualdad, en nada. Ellos realmente, yo creo que electoralmente piensan que pueden mejorar a costa realmente de construir muchas cosas buenas que se podrían hacer. Es mejor utilizar el tema, pues Cataluña, pues, España se rompe, pensemos que, pues abocando en realidad a que hayan otras elecciones, cuando uh-huh. el resultado podría ser similar.
Ya, yeah. Sí. Bueno, a ver, por las propuestas, por poner la lupa en propuestas concretas de esta coalición Unidas Podemos y Partido Socialista, hablan de actualizar nuestra normativa en materia de violencia de género, incorporar definitivamente las directrices del Convenio de Estambul. Esto sería reconocer como violencia de género, violencia machista, porque sabes que la normativa actual reconoce cuando ha sido pareja o expareja y a los niños de estas relaciones. Sin embargo, no reconoce como violencia machista cuando la agresión viene de un hombre, pero desconocido, ¿no? No existe relación previa. La propuesta es incorporar este tipo de agresiones, este tipo de violencia como violencia machista. Evidentemente la construcción de estas agresiones es machista, sin lugar a dudas. Hemos atendido a sucesos de asesinatos de este tipo, muy conocidos, muy mediáticos. Y bueno, te pregunto, si la propuesta de este gobierno de coalición es ampliar el concepto de violencia de género, de víctima de violencia de género, y parte del hemiciclo, una parte significativa, ni siquiera, o sea, quiere desmontar todo el aparato normativo en este sentido, porque dice que toda violencia debe de ser igual, y debe de ser igualmente castigada, cosa que también es falaz, dado que simplemente esta normativa lo que quiere dar es una atención específica a un tipo de violencia específico. No obstante, te pregunto, ¿cómo vamos a poder mejorar estas políticas públicas si no se acaba de reconocer el problema?
Claro, es una pregunta complicada, precisamente porque esto pues tiene una relación con lo anterior. Está claro que el nuevo gobierno va a intentarlo, eso, pero no tiene una mayoría para realmente... Ahora hace falta ver si determinadas formaciones apoyarán, ¿sabes? Que haya realmente ese, que esa propuesta tenga cabida. Claro, la tendrán que valorar. Todo dependerá, es que claro, al final en política todo es saber que los partidos políticos van a ver qué consigue cada uno. Entonces, ¿qué le aporta realmente? Yo creo que es en tanto el Partido Popular como Ciudadanos son partidos que no se cuestionan para nada el tema de modificar la ley de violencia de género o dar un paso más allá, ¿eh? Yo creo que ellos en ese ámbito no tienen ningún inconveniente. El problema es hasta qué punto están pensando frenar al gobierno. Esa va a ser la cuestión, porque el gobierno que acaba de salir lo tiene muy complicado. Van a ser años muy duros, porque para aprobar los presupuestos, para hacer cualquier cosa que quieran llevar a cabo y que tenga que hacerse mediante una votación, sabemos que van a tener a tres formaciones que van a estar absolutamente insistiendo en que no le van a apoyar siempre y cuando no ceda con el tema catalán. Entonces, al final vemos que Cataluña, o sea, toda la política, temas tan importantes como la igualdad, pasan a un segundo plano porque primero va a estar el tema catalán.
Bueno, esa es la reflexión que al final queríamos llevar a cabo en el espacio de hoy, como cuestiones pues como actualizar nuestra normativa al convenio de Estambul que hemos asumido.
Y que sería sumamente importante.
Porque sería tutelar de manera más efectiva a todas las violencias de este tipo de violencia, va a ser debatido por intereses políticos, y también será, vamos a estar muy atentas a los debates que se van a llevar a cabo en el hemiciclo, ya no en los medios de comunicación, que también, pero en el hemiciclo, porque vamos seguro a escuchar verdaderas afirmaciones que nos van a
sorprender, quizás,
sí,
¿no?
Efectivamente.
A sorprender a aquellos que pensamos que realmente son temas superados, sí, y que no deberían volver a debatirse.
El tema y lo que pretendíamos hoy es poner sobre la mesa pues que hay cuestiones que están ya pues aprobadas, que es normativa aplicable en nuestro país, que son de obligatorio cumplimiento, o sea, y que estamos aún en ese debate tan infértil, cuando toda esa energía podríamos dedicarla a mejorar las políticas públicas para que sean más eficaces.
Porque fíjate ahora la manifestación convocada en Manises por lo de las reinas magas.
Ay.
No sé qué piensas al respecto. Bueno, es un tema como muy controvertido,
sí,
también.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, que entronca a lo mejor también con el materia de igualdad.
Sí, sí, desde luego es. Como en materia de igualdad siempre encontramos como unas resistencias constantes, incluso cuando se cree que se tienen las cosas ya consolidadas. Fíjate, la ley de violencia de género 2004, o sea, ya ha llovido mucho, pues aún tenemos que escuchar en el hemiciclo que no es una ley eficaz. Evidentemente, toda política
pública...
Eso es
una justificación, no es una ley eficaz, porque en realidad lo que yo pretendo es que no haya una ley que se llame ley de violencia familiar o...
pero que están diciendo esta política pública no es eficaz porque siguen asesinando a mujeres. Claro, evidentemente ninguna política pública va a ser totalmente eficaz porque es un problema social, es un problema de raíz, de construcción social, es un problema que necesita de un replanteamiento educativo, de un replanteamiento del imaginario.
Claro, pero cuando se habla de eficaz en políticas públicas, y es que en España hace falta que hayan más evaluaciones. La fase de la evaluación de políticas públicas es fundamental para ver si realmente ha sido una política eficaz o no. Pero claro, es muy fácil decir no es eficaz y el ciudadano se va quedando con la idea de que no, porque alguien está diciendo que no. Pero dame los datos, realmente. ¿Esos datos dónde están?
Y también hay que atender a la naturaleza del problema que se intenta canalizar con esa política pública, porque, claro, problemas que derivan del imaginario colectivo, o sea, de la construcción social, de la educación, evidentemente van a necesitar una trayectoria mucho más, más dilatada que cuestiones que sean más fácilmente abordables. Evidentemente tú, por ejemplo, el tema de la contaminación o el que se pueda circular o no por una calle es fácilmente controlable. Puede ser más polémico o no, pero tú cortas la calle. Sin embargo, en materia de desigualdad, cuando tiene que ver con esas zonas grises que es nuestro día a día, nuestro lo cotidiano, lo privado, es ahí el poder público, las políticas públicas lo tienen realmente difícil.
Lo tienen realmente difícil, sí.
Entonces, claro, no es lo mismo. Pues si tú por aquí no puedes pasar el coche y te paro el coche o te multo, que no te puedes acercar a tal persona, a tal mujer, porque la estás maltratando. Entonces, bueno, en fin, es un tema infinitamente más
complicado. Muy complicado, sí.
Y bueno, no nos queda ya más tiempo, simplemente estaremos a la expectativa de los debates que se lleven a cabo. Yo creo que la universidad en este sentido tiene una labor muy importante, una labor también, como decíamos, didáctica, de desmontar las falacias, de desmontar esa manipulación de datos, en cuestiones que, independientemente del partido al que votemos, deben de estar claras y limpias, ¿no? Porque es un tema de derechos humanos y es un tema de igualdad efectiva de mujeres y hombres, que es algo donde sí debería existir una línea roja, ¿no?
Claro, pero mientras haya partidos que no le pongan un freno a eso, porque Pedro Sánchez o Pablo Iglesias han hablado constantemente del cordón sanitario. Uh-huh. Claro, no se está haciendo, porque el problema es que desde Ciudadanos y PP no quieren que el PSOE pacte con Podemos y Podemos y PSOE, el PSOE en concreto, le dice, es que te he hablado de un cordón sanitario porque estáis venga a pactar con Vox. Entonces, ahí está el tema, que es que está todo más polarizado que nunca.
Sí. Bueno, yo creo que todo debate político es necesario y es bueno, pero reiteramos, bueno, que hay cuestiones que
habría que
de ser...
Sí. Y lo del pacto de Estado, como has dicho, tendría que ser en materia de igualdad, sí. Tendría que...
Luego debatimos sobre cómo configurar la política pública en concreto, cómo darle forma. Pero debatir sobre si existe el problema, yo creo que ahí estamos perdiendo mucha energía. Pero
sí.
Bueno, bueno, no nos queda más tiempo, esto daría para toda una mañana. Simplemente hemos querido pues poner sobre la mesa la necesidad de no retroceder, de no dar pasos atrás en esta materia, en seguir recordando la necesidad de poner todas nuestras fuerzas en avanzar en este camino. No nos queda más que agradecer la enriquecedora aportación de nuestra invitada, Maika Segura Cuenca, profesora del área de Ciencia Política y de la Administración en la UMH. Seguro, Maika, que vas a volver. Y bueno, y reciban un cordial saludo de mi parte,
gracias.
Amparo Calabucci en los controles técnicos, a Borja Cabrera. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.